Yo les comentaba a los integrantes de la tertulia que Susana Mangana, nuestra invitada de esta mañana, se anima perfectamente también con los temas nacionales. Y tendríamos algún tema de la política uruguaya que considerar, pero da la impresión de que estos pocos minutos que nos quedan conviene que los dediquemos a darle un poco más de contexto a lo que hemos estado charlando más temprano. Por ejemplo, una pregunta que está abierta desde hoy, que la propia Susana de algún modo la deslizaba. ¿Por qué la comunidad internacional, con mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está interviniendo en Libia y en cambio no lo hace en Siria? Por citar nada más que un ejemplo, porque podría mencionarse otros. Yemen, yo qué sé.
Yemen, por ejemplo.
¿Y tú tienes una respuesta para eso?
Sí, bueno, evidentemente que hay uno es donde empieza a pensar que uno no puede ser ingenuo y tiene que tener en cuenta qué intereses se juegan en un país y en otro. Y tenemos a una Libia muy próxima, evidentemente en la cuenca del Mediterráneo y próxima a la Unión Europea. Es el patio trasero, si se quiere, de Italia. Ya se demostró cuando Berlusconi pidió a la Unión Europea que levantara el embargo de armas a Gaddafi, porque de esa manera la propia Italia podía venderle armas con Berlusconi a la cabeza para que Gaddafi actuase del gendarme en el norte de África, frenando la llegada a Lampedusa, sobre todo de lo que ahora Gaddafi llama los miles de negritos, ¿verdad?, subsaharianos. Y por tanto también hay que tener en cuenta el petróleo, los 46.000 millones de barriles que se estima que tiene Libia y que es la mayor, digamos, reserva petrolífera del continente africano. Claro, Siria no tiene petróleo, no al menos como para autoabastecerse, y es un país rentista o semirentista del petróleo. Y en ese sentido también, ¿qué pasó en Bahrein? Donde se sofocó la protesta y ya no se escucha más acerca de Bahrein. Y Bahrein es un país clave también para
Bahrein,
lo que es...
Le diría,
claro, Bahrein,
sí, Bahrein,
que vendría a ser entre dos mares, ¿no? La traducción sería entre dos mares.
Y la flota estadounidense.
La quinta flota estadounidense, pero que además es un país estratégico también, porque allí tenemos una no tan minoría chií, y la propia monarquía de Arabia Saudí tiene temor a la propagación de las ideas de la revolución.
Y enviaron tropas, ¿no? Arabia Saudita envió tropas.
Arabia Saudí y policía de Emiratos Árabes Unidos en lo que era lo que es esa fuerza de escudo que se le llama de la península del Consejo de Cooperación del Golfo. Es decir, siempre miramos hacia Occidente y los intereses occidentales, pero no hay que olvidar que también hay intereses regionales, como es el de los países árabes, de otras monarquías que también temen que ruede su cabeza en caso de que termine, por ejemplo, digamos, no Gaddafi, a quien ya lo consideran un personaje molesto, pero si, por ejemplo, la monarquía de los Jalifa termina en Bahrein, Arabia Saudí se pone tremendamente nerviosa.
Bueno, y además que en Yemen, por ejemplo, también se plantea un problema de seguridad con el lugar, sí, que ocupa Yemen geográfico y con relación a Arabia Saudita. Hay una parte norte de Yemen que está con serios problemas de toda esta década en materia militar,
sí,
con una voluntad autonómica, y hay una parte también en un país muy complicado geográficamente, con mucho desierto, que parecería ser que Al-Qaeda maneja, o más,
claro,
o menos.
Lo que pasa es que allí tenemos un país también muy empobrecido, muy atrasado, todavía muy medieval y además con diferencias sociales muy acusadas, ¿verdad? Y todo esto hace que se genere un caldo de cultivo donde luego crecen todo tipo de fundamentalismos, entre ellos el islámico.
El tema es cómo intervenir solamente en Libia y no en, por ejemplo, la matanza semanal de 100 personas promedio que hace un mes y medio o dos que está llevando adelante el gobierno de Siria, ¿no? Y ahí, bueno, evidentemente Occidente no...
Y que son rebeldes, si se quiere, pero sin armas. Es decir, son ciudadanos de a pie que salen a manifestarse después de el día viernes de la congregación en la mezquita y
a
no
esos,
portan
a esos
armas.
Civiles sí que habría que protegerlos.
Exactamente.
¿No? Yo quiero decir que este criterio de que uno tiene que invadir, es decir, bombardear un país para proteger a civiles, me parece tremendo. Es decir, yo creo que... Quiero decir, ojo con asumir como que esto es natural, ¿no? Como que tiene que haber intervenciones militares cada vez que un gobierno es represivo. Porque existen otros mecanismos para apoyar a las poblaciones civiles, ¿no? Es decir, desde el bloqueo comercial a un país, a un gobierno. En fin, hay otros mecanismos para lograr imponerse, no... Me parece que, es decir, no podemos asumir como legítimo que,
no,
que se agreda militarmente.
El argumento que se dio en su momento fue que el ataque a la población civil era demasiado fuerte y que, por otro lado, las tropas de Gaddafi, si no se actuaba de inmediato, podía terminar liquidando a ese germen de rebeldía, de revuelta que se había instalado en el
Eso
país.
Eso fue lo que se argumentó para
Eso
Libia.
Eso fue el argumento, ¿no?
Sí, sí. Pepe.
Sí, yo comparto lo que dice Vanir, ¿eh? A mí me parece que hay otros procedimientos, si uno quiere ayudar a alguien, y que el último en todo caso sería ponerse a bombardear. Pero además ponerse a bombardear sin tener muy claro el objetivo, que no lo tuvo nunca clara la alianza que se formó para lo de Libia, nunca tuvo claro hasta dónde tenían que ir. Empezaron las diferencias entre Francia y Estados Unidos, Inglaterra, acerca de quién tenía que conducirla. Y ni siquiera los objetivos yo creo que han estado claros. Hoy en día ya a esta altura uno piensa que sí, que tenían por lo menos algunos de ellos muy claro el objetivo de sacar a Gaddafi, matarlo y poner otra cosa, que no lo han logrado.
Eso fue Gran Bretaña en particular, que ya lo admitió prácticamente.
Ya lo admitió. Bueno, ya me complica más el panorama, porque entonces me ponen en el medio el descrédito total de las Naciones Unidas y el uso de las Naciones Unidas para fines bastante espurios, como sacar resoluciones diciendo que es para un propósito. Mucha gente no la vetó porque pensó que eso era de verdad, presumo, y termina haciendo otra cosa.
O jugaron a creer que...
Bueno, pero o jugaron a creer que no era así.
El tema es a futuro, porque evidentemente no va a poder nuevamente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña decir, hay que terminar aquí o allá, porque Rusia y China no han sido de ninguna manera vetados,
porque no le van a creer. Porque no le van a creer. Entonces son políticas de muy corto plazo y muy poco pensadas desde el punto de vista del manejo de una situación global, que es quizás lo que más está fallando en Estados Unidos y en algunos de los países de Europa.
Y hay que tener cuidado también con aquellos países árabes que han apoyado esta intervención en Libia, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, pero sobre todo Qatar, que ellos también son susceptibles de tener sus propias revueltas internas, porque también distan mucho de ser una democracia, por lo menos una democracia al estilo occidental. Es decir, ahí hay agendas paralelas de intereses y para nada son inocentes de parte de también algunos países árabes que hoy han avalado la intervención en Libia, pero que no miran hacia dentro de casa y que gracias a las ingentes cantidades de dinero que disponen por la explotación de los hidrocarburos, pueden tener un festival de decretos reales para poder aumentar el salario de la gente. Y gracias a ese golpe de chequeras que van alejando el fantasma del integrismo islámico por un lado y ganando tiempo para evitar introducir liberalización política, que es lo que exigen los ciudadanos árabes hoy.
José Manuel Quijano, Oenir Sartú, Francisco Faig y como invitada Susana Mangana, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Quizás Susana vuelva la semana que viene.
Bueno, cómo no, muchísimas gracias, encantada de hacerlo.
De nuestra parte, también encantados. Te esperamos. Ya seguimos en la mañana de El Espectador.